Bienvenidos a todos, feliz domingo. Esto es Nacional Global, el programa de Grupo de Comunicación y Política Exterior del CARI. Ya casi estamos terminando el año. Hoy probablemente estén brindando más tarde con sus seres queridos. Vamos a hablar del mundo, vamos a hablar de lo vertiginoso que está, como siempre. Pero también vamos a tener un espacio para la memoria, un espacio para recordar a alguien que es recordado profesionalmente con mucho cariño, que fue conocido por su papel de jefe de prensa de la Embajada Británica, André Federman. Pero no nos demoremos más, como les conté la semana pasada, Guillermo se encuentra fuera del país, ahora nos va a contar un poco cuál fue su periplo. Pero antes de eso vamos a hablar con Boris. Boris, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes Florencia, ¿cómo te va?
¿Qué pasó en el mundo?
Mira, pasó varias cosas de todo, pero yo quería resaltar una que de que no se habla mucho, que es la crisis humanitaria en Yemen.
Ok, sí, nosotros sí, Nacional Global habló.
Nacional Global justamente habló hace unas semanas sobre la guerra civil en Yemen que se desató en 2015, pero esta semana salió un informe de Cruz Roja que se sospecha que en el país hay 1 millón de casos de cólera en un país que tiene, bueno, antes de la guerra tenía 27 millones de habitantes.
No, la verdad que es alarmante, creo que están todas las alarmas puestas en la crisis humanitaria que pasa ahí.
Claro, justamente porque Arabia Saudita tiene el bloqueo de todo lo que son suministros a Yemen y con sus aliados, ¿no? Y de Organización Mundial de Salud tiene un informe que sospecha que hay como 1,8 millones de niños que padecen de malnutrición también. Es una crisis humanitaria bastante fuerte.
La verdad que sí. La verdad que creemos desde aquí que todo lo que se pueda hacer para difundir esta situación, digamos que es nuestro papel, lo haremos y muy responsablemente y esperemos que esto se solucione o que mejore progresivamente de alguna manera.
Exactamente.
Bueno, gracias Boris. Vamos a la cortina y ahora hablamos con Guillermo.
El mundo gira en Nacional Global con Guillermo García.
Bueno, les contaba que Guillermo está en otro punto del mapa. Guillermo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Florencia? Qué gusto escucharlo, Boris Sánchez. Bueno, yo ahora estoy en Suecia y escuchar el ángulo que nos da él como experto, si se quiere, desde el centro de Europa, de cómo se ve el mundo, me pareció muy muy interesante, sobre todo el caso de Yemen. Y bueno, yo estoy en Suecia. Ajá. Estoy en Suecia por cuestiones familiares y estuve unos días un poquito en Londres, así que fue justo un muy buen momento cuando recibí el mensaje tuyo que iban a hacerle un mensaje a André Federman, el gran vocero que tuvo la Embajada Británica hasta no hace mucho tiempo. Ahora está también en muy buenas manos con Oliver Galak. Uh-huh. y la verdad que fue un acierto hacerlo, ¿no? Sobre todo porque, y en esto me adelanto un poquito al programa, ¿no? Él demostró que puede ser leal a su gobierno, al gobierno en este caso inglés, y a su vez mantener una buena relación de confianza con todos los periodistas,
¿no? O sea, sí, en el caso argentino creo que estar en la Embajada Británica en la parte de comunicación debe ser uno de los desafíos profesionales más grandes para el rubro, ¿no?
Y en este caso yo sé que hoy van tenés testimonios de periodistas muy importantes. Déjame contar esto ya no como co-conductor del programa que hacemos, sino en esto como cuando yo trabajé en la Cancillería Argentina en la época de la Alianza, cuando teníamos que tratar el tema de Malvinas. Y vos sabés que en esa época se venía de las relaciones carnales, de los ositos Winnie the Pooh, una posición que no fue en eso en muchos de la visión argentina, de muchos como lo veíamos, no una de las mejores posiciones porque se acercaba de alguna forma, muy cercanamente a algunas posiciones independentistas, ¿no? Pero bueno, aún así
sí, aclaremos tenía, también, digo, separado de la posición tradicional argentina.
Exacto, quizá la que había llevado hasta ese momento el gobierno de Alfonsín, que después el gobierno de Menem tomó ponerlo en el centro de los Kelpers, ¿no? Pero eso es otra discusión.
Sí, es
cierto. En este contexto lo interesante era lo siguiente. Andrés era el vocero histórico, un señor grande ya en esa época de la embajada británica, un tipo con muchos quilates, que venía a trabajar con el menemismo muy bien, sí. Donde casi había coincidencias en las posiciones, casi, ¿no? Porque tampoco la posición de Ditela era de entrega de las Malvinas ni nada por el estilo. En ese sentido tampoco, también seguía en algún grado la línea tradicional. Uh-huh. Pero en este caso con Andrés se había establecido un mecanismo, con lo cual todos los comunicados que sacaban los británicos, por anticipado, me lo avisaba a mí como área de prensa. Entonces las áreas de prensa estábamos siempre cubiertas de no cometer el error de escalar un conflicto que solo beneficiaba a terceras partes, supongamos, a los Kelpers. Porque claro. La embajada británica en aquella época tampoco quería que se vaya de mares, porque la buena relación argentino-británica histórica, que es no muy distinta a la actual, era lo más importante de mantener y cada uno obtenía su posición de soberanía. Entonces, en ese caso era un muy fuerte acuerdo de no estamos de acuerdo, pero nos avisamos como caballeros. Y así evitamos las escaladas.
Qué linda la palabra que usás, caballero, ¿no? Justamente de alguien que trabajó tanto tiempo con la embajada británica, la figura de caballero creo que le cabe completamente.
Si querés, ¿no? Pero en el sentido, bueno, de noble y no por nacimiento. Y el otro aspecto después muy interesante con él era, años después, ya siendo amigos, colegas, me acuerdo haberle dicho, bueno, pero Andrés, decime, ya está fuera de todo, vos sos argentino, decime, las Malvinas son argentinas. Se quedó, me miró. Y él sabía que siempre un vocero, aún en off the record, sigue siendo un vocero, y me dijo, bueno, vos sabés que lo más importante es la posición, dónde, los derechos, bla, bla, bla. Y mantuvo la posición británica sin decirme su verdadera posición, o quizá era esa, pero yo nunca lo pude tener ni saberlo. El tipo, hasta en los momentos más, si se quieren, más de charla de café, seguía siendo un vocero de muy profesional, ¿no? 100% vocero. Gran bueno, tipo, además.
Sí, culto, bueno, yo te
lo van a contar todos los que hoy van a hablar, ¿no?
Claro, yo aprovechando eso, ¿no? Del gran tipo, yo tuve oportunidad de conocerlo gracias a vos. ¿Te acordás que lo habíamos invitado, vos lo habías invitado para que me conozca y mostrarle mi trabajo de tesis que comparaba la cobertura de la guerra de Malvinas entre medios argentinos e ingleses? Y él se sentó, la vio, me dio una serie de evoluciones. La verdad es que yo era mucho más chica que ahora y me trató con total profesionalismo, con total respeto. O sea, no es que parecía que estaba haciendo eso de favor, sino que realmente me pareció impecable. Digo, yo era una completa desconocida. Yo no tenía por qué exigirle a él una devolución de eso. No sé si lo recordás, no, pero a mí me quedó...
Sí, me acuerdo. Una cabeza muy pensante. Eso habrá sido el 2007, 2008, 2010, no me acuerdo. Por ahí habrá sido. Sí. Pero un tipo que pensaba muy bien las cosas. Él había sido muchos años periodista en la época de la dictadura. Se había tenido que exiliar, me parece. Pero había sido periodista también en medios británicos, había trabajado... No, una gran formación, un periodista de esos que cada vez hay menos, pero que por suerte se los necesita. Te cuento algo rápido de Londres, si querés.
Sí, por favor, ¿se siente el Brexit?
Bueno, el Brexit se nota, los poquitos días que estuve, que Londres es una ciudad que no está a favor del Brexit, que lo siente, que no es algo en menor grado que lo que pasa en Washington D.C. con Donald Trump, ¿no? Que no admiran no al líder, sino a quien habita la ciudad capital.
Claro.
En este caso, el Brexit se nota y hay ya una fuerte... No hay que leer mucho entre líneas para dar a entender que la próxima visita de Donald Trump anunciada va a tener algún problema para Theresa May, porque se están organizando para repudiarla. No solo los partidos, si se quiere, de la centroizquierda británica, uh-huh. sino otros medios, incluso medios más populistas que uh-huh. hay en Londres. Curiosamente, ¿no? Porque él fue uno de los quienes más apoyó el Brexit británico, ¿no?
Claro.
Y lo comparó con su propia presidencia, incluso, bueno, todo lo que ya sabemos de Donald Trump. Así que creo que para fines de enero, principios de febrero, que está marcada la visita del presidente Trump a Londres, va a ser muy interesante seguirla y ver si, bueno, podemos tener algunos otros sabios y expertos para que nos charlen del tema.
Bueno,
yo te agradezco
En realidad creo que nos hubiera sido muy útil la mirada de Andrés, ¿no?
Pero por supuesto, la verdad que él ya estaba un poco hacía menos apariciones públicas en los últimos tiempos, creo, por lo que me dieron, porque me comentaron. Pero la verdad que sí, aparte no solo eso, cualquier cosa, era un tipo que tenía bastante clara y podía leer lo que había pasado. A ver, no había acumulado experiencia sin inteligencia. Entonces, tener mucha información, formación y una inteligencia, los británicos no cometen errores con sus voceros en general. Son muy, 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 muy inteligentes. Un canciller me ha dicho una vez que la diplomacia británica después del Vaticano era una de las mejores. Y en el caso de la Argentina se nota por quienes han elegido históricamente, ¿no? E incluso hasta hoy, quienes son sus voceros de prensa.
Claro.
Flor, es tu programa.
Bueno, muchas gracias, Guillermo. Nos estamos viendo pronto y después ya nos contarás más sobre Suecia y su realidad política.
Vamos a ver en qué está. Un saludo a la audiencia Nacional Global también y felices fiestas, porque no sé si voy a estar.
Bueno, muchas gracias. Bueno, seguimos adelante. Como les había adelantado, hoy el programa va a ser un homenaje a quien se conoció profesionalmente como el jefe de prensa de la Embajada Británica, Andrés Federman, que murió el lunes 18 de diciembre. Nos parecía que la mejor manera de recordarlo era de gente que había trabajado con él y que lo había conocido. Si les parece, vamos a empezar entonces con quien lo conoció en el fragor de la noticia, en el fragor de la lucha por la actualidad. Empezamos por Martín Di Natale.
Recordar a Andrés, diría que es un homenaje a un valor de vida, un valor de persona increíble. Andrés era de esos tipos que desde el afecto y desde lo profesional eran impecables. Andrés era de esos tipos que en 5 minutos te aclaraba el panorama de las relaciones bilaterales entre la Argentina y Gran Bretaña con total objetividad y franqueza, y al mismo tiempo te hacía sentir bien porque humanamente era un gran tipo. Andrés era de esos tipos que podías chequear la información en todo momento, y el tipo siempre estaba disponible, atento, de buen humor, de buen talante, y siempre tendía puentes hacia muchos lugares, puentes de diálogo, puentes entre dos pueblos como la Argentina y Gran Bretaña, que estuvieron en guerra, y que Andrés, después de ese conflicto, fue sin dudas uno de los artífices de tender puentes. Él va a ser recordado seguramente por esto, por lo menos por mí va a ser recordado, y por muchos seguramente, como un hombre que tendía puentes, que generaba sonrisas, que generaba afecto, calor humano. Así que por siempre te recordaremos, Andrés. Un gran abrazo.
Bueno, lo escuchamos a Martín Di Natale, que hoy trabaja en Infobae, y me parece que lo más interesante que marca es su papel, aquel que cumplió después del conflicto bélico que enfrentó a la Argentina con el Reino Unido por las Islas Malvinas. Ese papel que ayudó a unir los puentes y ayudó a reanudar las relaciones argentino-británicas, es una de las cosas que muchos de los profesionales que trabajaron con él reconocieron. Ahora, si les parece, vamos a escuchar una anécdota muy, muy de corte personal de Natalia Niebieskiviat, que es periodista en Clarín.
Cuando conocí a Andrés, yo no había hecho aún coberturas en el exterior. Fue en el año 1996, era mi primer acercamiento a la Embajada Británica y no había nadie en el diario que en ese momento pudiera viajar a las Malvinas porque se necesitaba un pasaporte extranjero, es decir, no argentino, para pisar las islas. Tuve la suerte enorme de que me tocara ese viaje. Teníamos que ir con un fotógrafo a hacer una producción. Me acerqué a Andrés para pedirle el permiso de entrada. En aquel momento, no me acuerdo si era visa o un permiso distinto a una visa, pero había que pedirlo al fin y al cabo. Y Andrés, al ver mi nombre, polaco, de origen, bueno, no argentino, se ve que estuvo haciendo algunas preguntas y siempre nos reímos cuando el tiempo pasó y empezamos a establecer una gran relación que le habían dicho y que él creía, y por eso me trataba tan desconfiadamente, que yo era hija de un militar soviético en actividad en su momento, aún después de la caída de la Unión Soviética, y que seguía relacionado a Rusia y que por eso me miraba tan mal. Siempre en aquel momento no entendía qué era lo que pasaba. Finalmente yo viajé a Malvinas, me fue súper bien y establecimos esa fluidez, pero lo que siempre era motivo de risa era que al final de aquel juicio que él tenía elaborado no sé por quién, finalmente el tema es que mi papá era solamente un judío comunista de Villa Crespo. Entonces, de origen polaco, por cierto, hijo de polacos, también comunistas, y él se reía mucho por su pasado y la militancia de los 70. Tuvimos diferencias a veces porque él era un defensor acérrimo de su trabajo, no le gustaba que nos excediéramos en cosas que, por ejemplo, él odiaba que pusieran la fuente de algo. Y además exigía que se le respetara estrictamente lo que él decía. El resto no molestaba en absoluto porque era todo pro libertad de prensa y demás, y era un excelente profesional. Con eso, por suerte, nunca tuve problemas porque siempre fue muy de códigos nuestra relación. Y siempre lo recordaré con esta frase: pero no te hagas problema, piba. Y sufrí mucho en los últimos años cuando lo veía con una brillante cabeza y un cuerpo que por ahí le pesaba más. Lo quiero mucho, Andrés.
Muchas gracias, Natalia Niewieski-Kwiat, de Clarín, que nos contaba una de las anécdotas más desopilantes que he escuchado hasta el momento, que claro, su apellido, difícil de pronunciar, puedo decirlo, y algunas paranoias puedan generar situaciones como esta. Pero bueno, por supuesto que André Federman demostró profesionalismo y cómo seguir adelante. También de Clarín, alguien que trabajó muchísimo con él fue Silvia Neistat, que nos contaba esto.
La última vez que lo vi a Andrés Federman fue en el Café Las Violetas. Llegó con su chofer, él decía que estaba conduciendo a Miss Daisy, en realidad era Andrés Federman, vivía cerquita de ahí, que lo ayudó a bajarse, y con la dignidad que lo caracterizaba se sentó, tomamos un larguísimo café y empezó con esos análisis políticos de los cuales solo Andrés podía tenerlos, con una profundidad y una mezcla de personajes, análisis internacional. Realmente era apasionante escucharlo.
Silvia Neistat de Clarín, y sí, creo que casi todos quienes lo conocieron coinciden en que era apasionante escuchar a Andrés Federman, que fue conocido como jefe de prensa de la Embajada Británica y que murió el pasado 18 de diciembre. Y hoy lo estamos recordando. Ahora vamos a escuchar a quien fue jefe de prensa de la Delegación de la Unión Europea en la Argentina, Branko Ancic, además el padre de nuestro productor y columnista, Boris, que nos va a contar también la perspectiva desde más desde un colega, ¿no? Porque tanto desde la Unión Europea, de la Embajada de la Delegación de la Unión Europea y de la Británica, suceden cosas muy similares y tiene una visión muy lúcida sobre qué papel tiene que ocupar un vocero.
Con la muerte de Andrés Federman, empobrece el sistema informativo argentino. Se va un gran comunicador, un analista político, un verdadero crack periodístico y un muy querido amigo. En la época cuando lo conocí, hace décadas, no era común que las entidades diplomáticas extranjeras en Buenos Aires tengan un periodista profesional como jefe de prensa y como vocero. Me acuerdo del otro gran, el ítalo-argentino Dante Rusica, por ejemplo, pero Andrés siempre ha sido como un decano entre nosotros. Era uno de los pocos que pregonaba por la profesionalización de la comunicación. Creía como unos pocos de nosotros que la comunicación en el ámbito diplomático tiene que estar a cargo de periodistas, no funcionarios políticos de turno. Me acuerdo del periodo cuando ayudaba mucho a la Asociación de Corresponsales Extranjeros en Argentina, igual que a los periodistas argentinos a obtener información fidedigna. Una vez lo preguntaron, ¿qué piensa sobre la formación de un club de comunicadores? ¿Sabe cómo es eso? Si es una idea válida, políticamente sensible, aceptable. Y él respondió enseguida con ese estilo típico de humor británico. Bueno, muchachos, el club está abierto 24 horas en cualquier barra de la cervecería donde nos juntamos para charlar. Así era, Andrés. Que en paz descansas, amigo.
Muchas gracias a Branko Ancic, ex jefe de prensa de la delegación de la Unión Europea en la Argentina. Otro aporte a su gran lucidez y a su gran profesionalismo de su posición, de cómo los voceros o la gente de prensa de muchas de las instituciones necesitan tener una formación periodística para poder hablar con periodistas. En eso creo que coincidimos con Branko. Andrés Federman dejó de trabajar en la Embajada Británica como jefe de prensa en 2011. A partir de ahí fue director de la consultora Diplomacia Pública, pero también comenzó a ser columnista del Buenos Aires Herald. Para eso hablamos con su último director, Sebastián Lacunza, que nos decía esto.
Soy Sebastián Lacunza, director del Buenos Aires Herald hasta su cierre en julio pasado. Tuve el honor, el orgullo de contar con Andrés Federman como columnista semanal durante cerca de 3 años. Él escribía Public Diplomacy los lunes sobre diplomacia y política exterior. Andrés tenía una mirada muy rica que provenía de su militancia política en los 70, de su exilio durante la dictadura y de su función como vocero y como encargado de comunicación de la Embajada Británica, como analista de la Embajada Británica durante décadas. Con esa riqueza, Andrés se acercó al Herald, no bien yo me hice cargo, en el año 2013, y nos brindó su trabajo, siempre afable, siempre fundamentado, siempre comprometido, lejos de un equilibrio superficial. Por el contrario, Andrés demostró valentía y compromiso con el diario en estos años, cuando incluso salió a dar la cara por el diario en alguna coyuntura particular. Lo hizo, como siempre, con mucha dignidad. También padeció Andrés, como columnista, los problemas económicos que padecimos todos los que allí trabajamos. La pérdida de Andrés es dolorosa para todos nosotros. La última vez que hablé con él fue poco después del cierre del Herald. Él iba a escribir justamente sobre este hecho y no llegó a hacerlo por un problema que se desató en el mismo momento en que estaba por escribir la columna. Su familia, conozco a parte de su familia, especialmente a Jimena, que es periodista. Así que, bueno, le envío a su familia un enorme afecto. Andrés ha sido de gran valor para el periodismo, para la diplomacia y para la democracia argentina.
Bueno, escuchábamos entonces a Sebastián Lacunza contándonos bajo su dirección del Herald cómo fueron las últimas columnas que escribió de diplomacia pública y además, bueno, de esto que suele ser tan frustrante de la muerte de alguien, que es cuando quedan alguna cosa inconclusa, algo que no se pudo cumplir, como cuál era su idea de escribir sobre el cierre del Herald. La relación de Andrés Federman con el Herald siempre fue muy fuerte, quizás por cuestiones obvias, por el lugar donde trabajaba. Pero bueno, también de alguna manera él se puso la camiseta, como explicaba Sebastián Lacunza, en tiempos que fueron difíciles para el Herald, que nosotros aquí los hemos repasado en el programa. Solo para hacer un raconto, quienes se despidieron de él fueron oficialmente en redes sociales, gracias a lo que estuvo buscando Boris Sánchez, la Embajada del Reino Unido en la Argentina. Dice: una triste noticia para la embajada. Andrés Federman, quien trabajó con nosotros por más de 20 años en el área de comunicación, falleció ayer. Acompañamos a su familia en este doloroso momento. Lo recordaremos siempre con su cálida sonrisa. También lo despidió ADEPA, es decir, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, que dice: lamentamos profundamente el fallecimiento de Andrés Federman, ex director de comunicaciones de la Embajada Británica en la Argentina. Nos sumamos al reconocimiento y al acompañamiento de sus familiares, colegas y amigos. Y luego el embajador británico en Uruguay, que decía: muy triste escuchar la noticia de la muerte de mi ex colega Andrés Federman en Buenos Aires. Nos parecía que lo mejor para despedirlo era leer alguna de sus columnas que Boris Sánchez tradujo para nosotros. Una, por ejemplo, del 28 de marzo de 2016, que habla sobre la visita de Barack Obama y que dice: aciertos y errores de una visita histórica. Obama se reúne con gran éxito, pero cometió un gran error. Es realmente desopilante. Si la pueden buscar, búsquenla en internet. Creo que nada de esto tiene desperdicio. La cabeza de Andrés Federman no tiene ningún desperdicio. Creo que los que tuvimos, aunque sea un ratito de conocerlos, estamos más que satisfechos por esa contribución que hizo en nuestras vidas. Ya con esto me parece que lo mejor es desearles felicidades, que brinden con la copa bien en alto, por los que están y por los que no están, que disfruten de la Navidad, sean religiosos o no, o por lo menos que disfruten de reunirse con su familia. Acá estamos con Boris Sánchez, les deseamos feliz Navidad. En la operación técnica está Javier Chiavone y en la producción también nos acompaña Joaquín Morali. Yo soy Florencia Ventosa, Guillermo García, su conductor, está fuera del país, pero aquí le estamos haciendo el aguante. Y ya nos vemos para el último programa del año, ¿eh? No se lo vayan a perder. Chao.